Historias del conflicto armado en Colombia. La Universidad Nacional de Colombia, como víctima colectiva del conflicto armado. El estudiante caído. Investigación y libreto, Daniel Carrillo Guerrero. Las universidades no necesariamente deben su razón de ser a los estudiantes, pero ¿qué sería de estos espacios sin ellos? La Universidad Nacional de Colombia fue durante mucho tiempo un bastión de tradición ideológica liberal, y luego de ideas socialistas. Desde su refundación en 1867, bajo el gobierno del liberal y general Santos Acosta, hasta los años de la dictadura del general Rojas Pinilla y la caída de su mandato en 1957. La Universidad Nacional mantuvo cierta independencia y resistencia con el gobierno de turno. Sus estudiantes en un principio, los de la carrera de Derecho, pero luego también médicos e ingenieros, fomentaron un perfil propio, el de su carácter contestatario, obstinado, inconforme y muchas veces contradictorio. En 1929, en medio de protestas en Bogotá por asuntos administrativos del tranvía que enlodaban al entonces presidente Miguel Abadía Véndez, los estudiantes se tomaron las calles. El 7 de junio dejaría como saldo la muerte del estudiante Gonzalo Bravo Pérez, en hechos confusos y en los cuales no participaba el estudiante. Sin embargo, su identidad y el hecho comenzaron a reivindicarse como Día del Estudiante Caído, conmemorándolo el 8 de junio. En 1954, 25 años después de la muerte de Bravo Pérez, los estudiantes que se encontraban conmemorando la fecha y a la vez protestando contra el primer año de la dictadura del general Rojas Pinilla, fueron protagonistas trágicos de un evento desmedido. El 8 de junio fue asesinado el estudiante Uriel Gutiérrez en la puerta de la carrera 26, y el 9 de junio, después de su entierro, otros 11 estudiantes cayeron asesinados en el centro de Bogotá. El 10 de mayo de 1957, el papel protagónico de los estudiantes fue importante en la caída de la dictadura. Las residencias que recibieron el nombre 10 de mayo fueron un monumento a este sacrificio, al igual que las residencias Uriel Gutiérrez en el campus universitario.
Ciro Quiroz Otero, profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia.
Yo ingreso aquí, presento el examen a finales del 63, comienzo en el 64. Ya yo venía con nexos de las juventudes revolucionarias liberales. Esa es una historia que es importante mencionar porque el grueso de la Jota, como decíamos, estaba en la Nacional. Entonces yo llego, en Santa Marta habíamos fundado la JUSOC, Juventud Social Cristiana. Aquí nos esperaba el padre Vaccaro, pero yo en un momento pensé, si soy el presidente de la JUSOC, ¿qué carajo? Esto funciona, y la afilié a la Juventud Comunista, la sigla servía para ambas vainas. El cura seguía apoyándonos y viendo cómo nos metía por la democracia cristiana, pero ya nosotros, los que habíamos venido de ese medio, estábamos siguiendo a otro lado, pendiente de Camilo, que no sabíamos en qué andaba Camilo. Lo primero que hace Camilo es sacar una hoja verde con DC, Democracia Cristiana, y la flechita señalando hacia el cielo. Yo repartí, me fui una vez y repartí, me llevé la maleta llena de hojas DC, pero que nos interesaba que la plataforma era importante. Después Camilo fue evolucionando y ya sabemos su historia de sobra. Tanto que a mí me queda la Biblia de Camilo autografiada, que hace 6 meses la doné a la Universidad Nacional para su museo. Lo conocí, lo seguí, de lo cual no me arrepiento, no me siento orgulloso de una época cuestionante, de una época contestataria, de una época en que no se tragaba entero, en una época donde sabíamos que la Universidad Nacional era transparente, no se tuvo jamás noticia de un peculado, donde la Universidad Nacional tenía unos estatutos estructurales de 1962, donde la democracia funcionaba, digamos, hasta cierto punto adecuada a las necesidades de la institución, consejos estudiantiles de facultad, consejos superior estudiantil y conciliario, y la gran asamblea. Los dos conciliarios no se movían sin consultar a la asamblea. La democracia, la lección o la praxis de la democracia se veía, se sentía en la universidad. Hombres como Antonio Hernández, José Fernando Isaza, los Aguad, ¿no?, que después asumieron su posición. La ventaja que tuvo esa generación es que fue una generación consecuente y nos apoyaba, porque nosotros sabíamos, mira, la incidencia de la cuestión estudiantil de la Nacional, que nosotros sabíamos quienes habían militado en las ideas de izquierda, refiramos al Partido Revolucionario Socialista, que le dio vida al Partido Comunista. Yo en su juventud, Gilberto, como lo dije, Gilberto Vieira, Socarrás y todos aquellos, entonces nos dimos cuenta que el Partido Liberal Institucional funcionaba porque eran formados en las ideologías de la Universidad Nacional, de donde eran egresados, ¿no? Posteriormente, volviendo a lo del Movimiento Revolucionario Liberal, la cuestión está abierta. Nosotros nos dimos cuenta, los egresados de esa época que participábamos en esta cuestión, de que había cierta frustración. ¿Por qué? A los dirigentes estudiantiles de la Nacional, el Partido Liberal los cogía y los metía de parlamentarios, que eran 2 años, y esos parlamentarios funcionaban los 2 años y luego desaparecían, y nosotros nos preguntamos por qué. Resulta que eran aprovechados, los dirigentes tradicionales se alimentaban de los estudiantes. Entonces nosotros nos dimos cuenta, viene el Frente Nacional, nosotros somos impugnadores a través del Movimiento Revolucionario Liberal, 16 años de alternación de los partidos. Bueno, nosotros habíamos estudiado que las democracias funcionan por la multilateralidad de las ideologías. Mientras un partido llega al poder, otro vigila. Y se dio una confusión tal que, siendo mayoría el Partido Liberal, el Partido Conservador se igualó. Y para ocupar un cargo del Estado había que poner liberal o conservador. Entonces descubrimos eso. Por otra parte, el advenimiento de la Revolución Cubana. Ya nosotros sabíamos que Fidel había estado aquí, que el Che había pasado por aquí en bicicleta, y había profesores que habían sido dirigentes estudiantiles que habían convivido. El Che durmió en las residencias de Nariño, ahí donde queda ahora una sala de ingeniería, de la vieja cafetería. Eduardo Santa, que ya era novelista, le regaló un libro autografiado que está en el Museo de La Habana. No digamos que La Habana fue una cosa nueva. Antes de todas esas cosas, digamos, los cubanos nos llevaban años luz, a pesar de que su independencia fue posterior a la nuestra, si nosotros podemos hablar de independencia, ¿no? El segundo rector, mira, esto tiene todo un sentido histórico. El primer rector fue Ezequiel Rojas. Ezequiel Rojas fue profesor de todos los liberales radicales que fueron presidentes de 1860 y pico hasta el 80 y pico, los autores de la Constitución del 63. Es obra de la ideología liberal, hablemos filosóficamente de liberalismo filosófico, porque aquí no queda liberalismo. Uno le pregunta a un parlamentario que dice que es liberal, ¿por qué lo es? Y no sabe. Entonces acá había ese alimento desde la fundación de la universidad. Es más, esta universidad se fundó como contraposición para darle respiración a la evolución desde la Comisión Coreográfica y desde la Comisión de la Botánica. De hecho, esos fueron inspiradores hasta nacer la Nacional. Entonces, la Nacional ha jugado un papel creciente en el progreso de la nacionalidad colombiana. Eso resulta importante. El segundo rector, Manuel Ancisa, ¿de dónde es egresado? De La Habana. Entonces, los cubanos han tenido, ahora que se ponen que la influencia de Cuba y de Colombia ha sido siempre el primer ferrocarril, el primer grito de independencia del 11 de noviembre en Cartagena fue un sastre cubano. Y así encontramos la influencia irreplicable. Los europeos llegaban a La Habana con ideas nuevas y La Habana irradiaba para todos nosotros. Tanto que hay una cosa que poco lo sabe, que la hija de Carlos Marx murió en La Habana. Entonces, hay cosas trascendentales, históricamente ligadas. Y recuerdo yo que de niño oía, ¿qué pasa en La Habana que en Colombia no se sepa? En la costa atlántica. Había hecho un dicho para decir lo que implicaba el conocimiento. Entonces, todo eso va a incidir en la Universidad Nacional, que también toma esquemas de la universidad, de la estructuración de la universidad cubana. Pero ese aspecto va a jugar a incidir. ¿Por qué? Con la frustración generacional que genera, que deja el Frente Nacional, viene el advenimiento de la Revolución Cubana. A nosotros, por controles académicos e institucionales, se nos enseñaba la historia hasta la Revolución Liberal Francesa. Cuando nosotros llegamos aquí hay un despertar, y apenas supimos que había existido y empezaba una revolución en el 17, la Revolución Bolchevique, empezamos a buscar, y llega a La Habana y hace su transformación política. Tanto que se puso de moda la Sierra Maestra. Todo el mundo americano siguió a Fidel. Todo el mundo americano. Y siguió los patrones cubanos. Tanto que nosotros, cuando ya despertamos, si Cuba tiene su Sierra Maestra, los Andes será la maestra de las sierras. Imagínate si sabíamos para dónde íbamos y qué queríamos. No nos digamos mentiras. Mi generación es una generación frustrada. Nosotros pensamos, no éramos vándalos, y recuperamos, digamos, el respeto para quien se rebelara contra la institucionalidad. Nosotros, entre ellos nuestro profesor Umaña Luna, nos reivindicó a los luchadores liberales de los llanos orientales, que va a hacer transición a la lucha armada que luego constituyó el Ejército de Liberación Nacional y luego se inspiró también a la FARC. Si uno hiciera un registro histórico de nombres verdaderos, jamás sabríamos cuántos estudiantes murieron en esas luchas, partiendo de Federico Arango Fonegra, el primero que se rebeló, ¿no?, con un fenómeno particular, que siendo de familia aristócrata y estudiantes javerianos, hicieron transición a la Universidad Nacional. Miren si no había un contagio ideológico en el progreso de la necesidad evolutiva del pueblo colombiano.
En los años 60 del siglo XX, las afinidades ideológicas cambiaron. Para muchos, la traición del Frente Nacional puso en entredicho las identidades partidistas colombianas y los nuevos aires que provenían de muchos sitios del mundo, y especialmente de Cuba, propiciaron cambios en los jóvenes universitarios.
El referente histórico fue la muerte de Bravo Pérez en el año 28, con una circunstancia especial. El estudiante de la Nacional habló desde el punto de vista grupal. Bravo Pérez era acudido del presidente Abadía Méndez cuando lo mata. oiga, la Nacional, sus estudiantes de la época, no le perdonaron a un señor, a, digamos la verdad, noble, a un abuelo, a un padre de familia, como terminamos siendo todos los profesores cuando empecemos. Llegamos como de jóvenes rajando y llevando, y al final terminamos como el padre de familia, ¿no? Es lo más bonito de la vida, concluir en la vida, es ver al alumno como su hijo. No me cambio por nadie. Bueno, pero que fuera el acudiente y profesor de la universidad con su hermano, los dos hermanos. Hoy ya han cogido el cadáver y se lo pasaron por la presidencia de la República. Y el viejo tuvo el coraje de asomarse al balcón y llorar. Resulta conmovedor. Ahí comienza la cuestión estudiantil. Porque remotamente en la historia de la Universidad Latinoamericana y las luchas estudiantiles, nos remitimos al movimiento de Córdoba de 1918. Resulta que nosotros en 1910, hablo nosotros retrospectivamente, ¿no? Un movimiento estudiantil expropió el tranvía de Bogotá en retaliación por la expropiación de Panamá. Y tú ves en los congresos estudiantiles, cuyos textos de la época conservo para haber escrito el libro este, y se da uno cuenta que todos, que digamos, Luis Ángel Arango fue anti-yanqui, Panamá, porque fue una humillación la expropiación de Panamá. Es más, los congresos estudiantiles recomendaban no enviar estudiantes a los Estados Unidos para que no se contaminaran y se fueran a convertir en defensores del gran poder del norte. Y no había asomos de comunismo, había plena nacionalidad. Eso fue creando una mística, lo del 28, que fue en esa época. Aparece un egresado, un estudiante, que entre otras cosas, muy regular estudiante, Jorge Eliezer Gaitán. Entonces se acabó el mito de que para ser inteligente en la práctica, pues era muy relativo ser buen estudiante, porque Gaitán no había sido la lumbrera académica como estudiante, pero ha sido y sigue siendo un faro en Colombia. Y nosotros, orgullosamente, nuestro egresado, además, que yo hablé para escribir y salir con mucha gente. Era mal profesor. Y eso generó que los egresados, una costumbre que es criticable. Yo fui alumno de Gaitán. Bueno, y fue igual a él, ¿no? Entonces todas esas cosas inciden en la evolución cuando se genera una identidad. Y así no solamente con Gaitán. El contrapuesto de Gaitán, Turbay, no Turbay, el reciente presidente, Gabriel Turbay, egresado de la facultad, y se agarraron los dos. Y hay una cosa sumamente histórica, se me van a escapar los que hablaban bonito en el Congreso, porque esa promoción cultivó la oratoria. Ahí estaba Camacho Carreño, compañero de la promoción de Gaitán. Estaba aquel Londoño y Londoño, no Londoño y Londoño este habla paja, que tenemos dando las directrices morales cuando él la ha quebrantado. Estaba, bueno, los de esos famosos que seguían a un autor francés de derecha, de fascista, ¿no? Pero era un recreo, por ejemplo, Camacho Carreño, de la promoción de Bravo Pérez. El discurso de Camacho Carreño, que termina suicidándose en Puerto Colombia, si la memoria no me falla, que un cuñado le faltó el respeto y le disparó. Pero a la par de eso hay aspectos históricos. Cuando en la Facultad de Derecho el hijo de un presidente le dispara a un compañero en la sociedad jurídica.
La caja de resonancia que era la Universidad Nacional en los tiempos del Frente Nacional, aunado a una muy contradictoria conciencia del estudiantado de ser parte del cambio, propiciaron fuertes cambios en lo cotidiano del campus. Huelgas, protestas cada vez más radicales y violentas, cierres prolongados y actitudes más provocadoras fueron muchas veces respuesta a una Colombia que transitaba de las violencias partidistas a unas nuevas formas de conflicto. El espectro de la inconformidad dio muchas posibilidades, desde movimientos políticos hasta las mismas guerrillas que surgieron y se nutrieron de jóvenes universitarios. El sacrificio de las jóvenes promesas, la estigmatización de generaciones y la persecución por pensar diferente nos dan elementos para configurar a la universidad pública como una víctima del conflicto armado en Colombia.
La Semana Universitaria era el único carnaval que tenía Bogotá. Bogotá no tenía ni griles ni nada. Los bailes de la cafetería central con orquesta, los melódicos, Lavillo, Alex Acosta, Lucho Bermúdez, toda Bogotá, eso se llenaba de carros. Y eso era para hacer las carrozas del gran carnaval que cruzaba todo Bogotá, mejor que las carrozas de Cartagena, porque los contratos se le daba arquitectura. Paralizaba Bogotá y todo el mundo, Universidad Nacional. Hasta cuando la amistad llegó a tal nivel que el batallón de ingenieros nos prestó la maquinaria para los de ingenieros. Pero eso era maicena, trago. Y frente a la... llegando a la Javeriana, que es a la calle 45, resbaló y lo aplastó un carro de un doble troque del ejército. No nos enfrentamos al ejército, fue una cuestión. Y regresamos con las banderas calladas, las carrozas destrozadas, y nos reunimos en silencio, ahí frente a la residencia, llorando. Nunca más hubo una Semana Universitaria en la Nacional. ¿No? Cosas de sensibilidad. Primera vez que hacíamos alianza con el ejército, y mira la desgracia. Que nosotros unidos al ejército quizá hubiéramos transformado el país, ¿no? Hoy en día, pues, digamos, se celebra lo que está ocurriendo. Yo soy feliz de ver esa cercanía, porque los que morían de lado y lado eran los humildes. De eso. Entonces tarde nos dimos cuenta. Además, la juventud resulta atrevida y bueno, si la juventud no existiera, las sociedades no evolucionarían. Entonces, todas esas cosas hacían parte de todo un proyecto. Congresos cada rato en la Universidad de San Marcos, la Autónoma de México, que era nuestro guía. Nosotros, Universidad Nacional, aspirábamos a ser la autónoma, por lo menos la segunda autónoma de América Latina. San Marcos, Chile, en Chile, las de Brasil. Mira, en esa semana, como el Consejo Estudiantil tenía presupuesto legal, eso se metió estaba consignado en la ley del 62. De hecho, disponible para pasaje, para congreso, para el mismo Estado. ¿Por qué ocurría todo eso? Porque nos veían como héroes. Empezaron viéndonos como héroes después de poner los 14 muertos de Rojas Pinilla. Es decir, uno de la Nacional, ¿no? Miren las placas de la 10 de mayo. A los estudiantes de todos los tiempos. Cometió el error de decir de todos los tiempos, y nosotros sabíamos qué significaba el tiempo. Solo que no, ya no íbamos a obedecer. Estoy hablando en el análisis generacional. Ya no íbamos a obedecer los patrones tradicionales que habían frustrado la generación esa de Crispín Villazón, se me olvidan ya, porque es mucho. Poníamos, digamos, la dirección intelectual de los movimientos, partiendo del liberalismo. Entonces nos dan a los estudiantes todos los tiempos. Y con ese mismo tiempo empezó a versele a los estudiantes. Cuando ya no le funcionaron a la dirigencia tradicional, como delincuentes, como terroristas, y todavía sin que ocurra nada en la Nacional, porque como les consta a ustedes, la Nacional es tranquila, tal vez están pensando mejor los de esta generación, no podemos hacer juicios, tal vez ese sea el camino. Nosotros escogimos el camino de la desesperación. Queríamos educación gratuita para todo el mundo, que se compitiera intelectualmente. Y teníamos la razón, porque ¿qué está ocurriendo? ¿Quiénes llegan a las altas posiciones? Los que aportan económicamente. Ya no hay, no se tiene en cuenta ideología ni pensamiento. Tanto que hasta el acta de defunción de un padre sirve de programa de gobierno para lanzarse a la presidencia, y saben a quiénes me refiero.
La Universidad Nacional, la institución y las comunidades que la componen, al menos en los últimos 50 años, han sido víctimas de actores y de grupos que han elegido la violencia como su mecanismo de acción. Las universidades han sido objetivos militares muy vulnerables por la misma naturaleza de sus actividades. La actitud de muchos estudiantes, muy llena de emociones pero nutrida de la creencia de su importante papel histórico, ha sido protagónica en muchos momentos complicados de la historia de Colombia. La oposición a gobiernos corruptos, a dictaduras, el señalamiento de atropellos de medidas en contra del pueblo, la denuncia de masacres, de asesinatos, y muchas veces les ha costado hasta su misma vida. La condición de estudiante, que es un momento de transición perenne en su misma definición, inasible por su misma renovación, ya que cada semestre nuevas oleadas ingresan a la universidad. Los estudiantes no necesariamente le dan su razón de ser a la universidad, pero ¿qué sería de estos espacios sin ellos? La historia de vida del profesor Ciro Quirós nos ha permitido conocer una versión muy lúcida de la transición de un estudiante universitario de los 60 a la vida de docente universitario. También a un cronista de su generación y de las que le antecedieron.
Historias del conflicto armado en Colombia.